Bueno, pues muy buenas tardes. Como siempre suele ser un placer tomar un café con alguien que tiene puntos de vista interesantes sobre el diseño, pues nos hemos juntado con Víctor y vamos a tomar un cafecito virtual y hablar sobre diseño y sobre la vida y sobre lo que surja. Buenas tardes, Víctor.
¿Qué pasa, Diego, amigo? ¿Qué tal?
¿Qué tal estás?
Muy bien, hombre. Una tarde soleada.
Pues nada, preséntate un poco, cuéntanos qué te interesa, qué haces.
Buenas, pues yo soy Víctor Fernández, soy diseñador de producto digital, también de servicios. Y bueno, realmente me interesa todo lo que tenga que ver con diseño, con mejorar la vida de las personas siempre que se pueda. Y creo que esa es mi carta de presentación, no hay más.
Bueno, está muy bien. Yo me cuesta más que a ti, pero bueno. Estábamos comentando un poco antes sobre el tema de los talentos, lo que es cada uno se le da mejor, cómo descubrir cuál es, no sé, la vocación esa de siempre. Oye, yo quiero ser ilustrador de mayor, yo quiero ser médico, ¿no? Y no sé cómo lo ves, pero es raro alguien que dice, no, yo quiero ser diseñador desde pequeño, o soy muy bueno en esto. ¿Qué opinas?
O sea, yo desde que era pequeño, bueno, yo quise ser veterinario, si no recuerdo mal, cuando era muy pequeñito. Y realmente, o sea, he querido ser después cantante, he querido ser después una persona más, o sea, como más artística con lo plástico. Después he odiado eso, me he reinventado como diseñador, he vuelto a ir para atrás y así ha sido un poco un caos hasta lo que soy hoy. Que hoy soy esto, mañana no lo sé, desde luego.
Bueno, es que en los tiempos que vivimos creo que nos vamos a tener que reinventar otra vez. A lo que me refería es que comentabas lo difícil que es encontrar que tú crees y yo también que todos tenemos algo que se nos puede dar muy bien, pero que lo difícil es descubrirlo, ¿no? Yo todavía no he encontrado lo mío y creo que lo fácil es que realmente se vea desde fuera. Alguien que descubra, es mucho más fácil ver a alguien y decir, joder, este tío es muy bueno jugando por la banda derecha, que el que dice que quiere ser futbolista. Entonces, yo los únicos casos que conozco de gente que lo tiene muy claro desde el principio es el que le viene desde cuna, ¿no? Porque sus padres han sido toreros, médicos, o le han puesto a tocar el piano con 3 años. Pero me parece muy difícil.
Totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, lo que es ese supuesto talento innato, que es el que se suele admirar, ¿no? De esta persona desde que era pequeño, tenía súper predefinido cuál era su talento. Realmente, yo no soy así, o sea, yo como digo, al igual que tú, tampoco considero que tenga un talento y si lo tengo, no lo he descubierto. Innato, o sea, pero lógicamente siempre se admira más lo que hace el resto que lo que hace uno mismo también. También.
Es
Eso es muy
que
común.
no sé cómo ve la profesión. Yo el diseño lo veo más como artesanía que como una ingeniería. Entonces, no veo algo artístico, sino que veo que cuando pasan los años cada vez vas haciendo mejor y todo ese bagaje lo vas puliendo. Entonces, pues no sé, para ser luthier y hacer instrumentos te viene bien haber tocado la guitarra antes y ese tipo de cosas. Y
Sí.
me parece peligroso, ¿no? Entonces, yo creo más en. Lo hablaba muchas veces. Cada vez que me encuentro con alguien que contrata diseñadores, le pregunto en qué se fija, cómo son los procesos y tal. Y una de las cosas más interesantes me las dijo Javier Velilla, que es el que lleva Comuniza en Barcelona, y me dijo que ellos buscaban perfiles que no fuesen muy lineales. Y me hizo pensar un montón. Es decir, que si ellos van a contratar a alguien que sea gestor de proyectos, no cogen a alguien que ha hecho toda la carrera dirigida a ser gestor de proyectos, sino que igual. Y nos encontraremos con un montón de profesionales que vienen de sitios muy raros y son muy buenos. O sea, gente que viene del circo y son súper buenas diseñadoras. Ellos tenían gente, tenía un chico, por ejemplo, que era levantador de peso olímpico y se encargaba de gestionar proyectos. Entonces, que buscaban caminos diversos. Gente que había viajado, que había venido a otra disciplina, que en su casa tenían un negocio familiar de otra cosa. Y me parece que tiene bastante sentido.
Completamente de acuerdo. De hecho, creo que hoy en día los equipos, por lo menos en cuanto a los productos digitales, cuanto más multidisciplinares sean, mejor. Quiero decir, ya la frontera de lo que es cada uno, podemos decir que se diluye, ¿no? Quizás, ¿no? O sea, ya no era como antes de yo soy un diseñador, yo soy el que desarrolla, yo soy el product owner. Ya yo cada vez veo como que es más difusa esa línea, ¿no? O sea, digamos, ya la gente se complementa más entre sí. Y de hecho, ese pensamiento que va saltando de cabeza en cabeza, o sea, y al final construye algo increíble que no pertenece a una sola persona, ¿no? También. No sé, o sea, está guay ahora mismo.
Sí. Todo esto. Es que hablábamos antes, claro, yo empecé currando con Quack Express, tío, o sea, maquetando, en una editorial de temas médicos. Y casualidad, 30 años después, estoy trabajando en un tema médico y me va a tocar maquetar con Word, Dios. Prepárate, o sea, voy para abajo en mi carrera, tío. Pero leía un día un libro que me marcó mogollón, que se llama Lo que los nietos deben saber, que es un puñetero drama todo el libro, y que solo coge sentido para mí en la última página, y no voy a hacer spoiler, pero básicamente lo que dice es que tú eres lo que te ha llevado ahí, o sea, lo que tú has hecho de niño, el deporte que has practicado, la gente que has conocido, los platos que te hacían en casa, los libros que has leído cuando eras un chavalín. Todo eso hace que ahora mismo, aunque estés diseñando servicios digitales, sume y hace que todo tenga sentido. Entonces, las carreras lineales, de hecho una carrera, me he hecho el máster, luego me he hecho un bootcamp, y ahora he entrado en la empresa que tengo el contacto y estoy en una startup molona haciendo pantallas, no acaba de tener mucho sentido, porque te falta vivencias. Y no digo que tengas que ser mayor para tener vivencias, que lo hemos hablado también, y para mí 25, 26 años bien aprovechados es un timing perfecto para ser un buen diseñador digital, porque lo tienes en el ADN. Entonces, enlaza con un tema que quería hablar contigo, igual me he enrollado mucho, pero que es cómo nos seguimos formando y cómo seguimos siendo competitivos.
Uf, eso es una pregunta complicada, en cuanto al reglado por lo menos. Aparte, si nos ponemos a ver a nivel holístico, podemos ver cómo lleva un retraso importante la enseñanza reglada en este país, ¿vale? O sea, si lo vemos desde ese punto. Luego, por supuesto, han salido, como son los bootcamps o este tipo de cursos, que lo que viene a ser es el mercado demanda algo, yo se lo doy, preparo gente como enlatada, digamos, todos iguales, el mismo perfil, los mismos conocimientos, tal y cual, y lo meto ahí, a presión como se puede. Yo considero que los diseñadores como tal tienen que tener, como tú bien has dicho, un camino muy variado, ¿vale? O sea, en el que tienen que ver de muchísimos sitios distintos. Tú estás trabajando en un proyecto, pero tienes que seguir formándote, tienes que ver lo que hace el resto, tienes que hablar, tienes que asistir a charlas, tienes que intercambiar conocimientos con las personas. O sea, no creo que haya una línea recta predefinida de manual de libro, y creo que es algo que ni consiguen las escuelas actualmente, ni consigue un bootcamp tampoco. O sea, creo que es mucho más, tiene muchas más curvas que esa línea de un itinerario de te enseño la metodología, te la meto por un embudo. Creo que eso se queda corto para lo que realmente luego es el mercado laboral, y luego aún así, si tú vienes con una carrera de diseño como yo, te das cuenta de que lo que te han enseñado en la escuela para nada se corresponde con lo que es el mundo real.
A mí me parece súper peligroso. Mi tío era jefe de obra y su origen de oficio era encofrador, que es el que pone toda la ferralla de los encofrados para dirigir el hormigón cuando van a hacer los cimientos. Para mí la formación va un poco por ahí, tío. O sea, me parece peligrosa porque sé que tengo muchos prejuicios con esto. Pero, por ejemplo, en Bilbao, donde soy yo, hay una escuela muy buena de fotografía, muy buena en cuanto a que vale mucho dinero y que van fotógrafos muy famosos. Pero ocurre una cosa, que el director de la escuela es un fotógrafo muy reputado, que tiene un estilo muy determinado y hace un máster avanzado. Todos los trabajos de los que hacen ese máster avanzado son copias del profesor. ¿Dónde está el fallo? Uno, en la falta de personalidad del que es alumno, que es muy jodido el decir, no, este es mi camino. Y otro es muy... Es que nunca hablo mal de la gente, pero habla muy mal de cómo tú condicionas el aprendizaje. Porque un profesor tiene que hacer que sus alumnos le superen y que hagan cosas diferentes a él. No es un maestro carpintero que lo que hace es enseñar un oficio de cómo trabajar la madera. Tú estás haciendo un oficio creativo que tienes que hacer cosas diferentes. Y esto enlaza con una cosa que quería hablar mucho contigo, que es, porque viene un poco de las referencias de Twitter y los debates que hay últimamente, que es la definición del perfil profesional, que creo que es la pega, ¿no? Que nadie sabe qué hace falta ahora mismo para ser diseñador digital, qué tienes que saber y qué no, cómo es el perfil, cómo te puedes integrar en un equipo, Ya sé que es un melón muy grande, pero ¿qué opinas ahí en esa
sí,
línea?
Sí, es muy grande. Es muy grande, muy grande. O sea, yo como tal considero gente, o sea, conozco gente excepcional en una formación reglada o formal, llámalo talento innato, llámalo, no sabría cómo definirlo exactamente, pero por lo que sean saben seguir muy bien en lo que se está haciendo, comprenderlo y, bueno, luego, o sea, digamos, lo que es la metodología, tú puedes aprender con un libro. Quiero decir que no hace falta que te pagues un curso de 7.500 euros para que te enseñen Design Thinking. Es mi forma de verlo, también lo digo. Por supuesto, habrá gente que estará de acuerdo o no con esto. ¿Cómo es ese perfil? Pues como digo, es eso. Hay alguien que lo puede tener innato, pero yo considero, como tú bien dices, si nos traemos esa mentalidad de artesano que es la que te hace el día a día la práctica, ¿vale? Porque luego también es cierto que, por lo menos en este país, se sigue sin diferenciar en muchos casos arte de artesanía, ¿vale? Considero que esa artesanía te refieres en cuanto a la práctica, ¿no? O sea, el un día tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, al final te va a hacer saber más que el que empieza con ese primer día, ¿no? Lógicamente, en esta experiencia tú puedes aprender muchísimo, con muchísimos, o sea, tú tienes muchos años de práctica, tienes muchos años practicando, trabajando diversos proyectos, pero lógicamente todo cambia. Al final, o sea, tú tienes que estar muy pendiente de qué ocurre a nivel mundial, ya no son ni en España ni en nada, sino a nivel mundial, qué es lo que ocurre, cómo se está trabajando, qué herramientas se usan, qué plataformas nuevas aparecen para hacerte la vida más fácil como diseñador, porque luego esa es otra también, ¿no? Esto abre también un debate del ese diseñador debería saber código, por ejemplo.
No vamos a abrir ese melón, tío.
No quieres.
Vale. No voy a abrir ese melón, tío.
Sin problema. Bueno, pues entonces córtame cuando quieras. Porque si
no. Es que ahora mismo llegamos a un punto de especialización tan brutal que tienes que medir muy bien tus esfuerzos. Y si no vas a ser muy bueno y muy solvente en una cosa, creo que no merece la pena el esfuerzo. Otra cosa es que tengas que saber hablar con otros perfiles y demás. Iba a hacer dos matizaciones. Una es que yo no creo en el talento innato. Sí que creo que todo el mundo puede hacer muy bien una cosa, y luego si queréis hablamos de teoría de 10.000 horas, pero no creo que alguien tenga el don de componer bien elementos en una página, que muchas veces es lo que hacemos nosotros. Y luego también creo que la formación reglada, de esta que hablamos, incluso muchísimo más cara, al final lo que es un filtro. A ver, yo conozco un tipo que acabó trabajando en Google y se lo rifaron en diferentes startups, que su camino de entrada fue hacer un máster no de 7.500, sino de más de 40.000 en Madrid. ¿Qué pasa? Que ya tenía las entrevistas previstas, entonces al final tú te estás codeando con un tipo de gente que es la que te va a abrir esos mercados. Entonces, no es lo que aprendes, sino con quién lo aprendes.
Totalmente.
Eso es lo que te condiciona. Afortunadamente tenemos libros y tenemos gente que mola mucho, con la que hablas un ratito y se aprende un montón. Mi perspectiva va un poco más, de manera mucho más racional. O sea, el enlace que te pasaba antes, que es como una especie de, le llaman snowflake, básicamente es un artículo, es lo que usaba Medium para definir los roles de ingenieros de software. Entonces me lo pasó mi compañero, que hablo con muchos programadores y de mi colega Basier, aprendo muchísimo, me lo pasó, y al final lo que hace es decir cuáles son las skills que necesita un desarrollador senior, de tanto de herramientas, conocimientos, base, etcétera, y te coloca dentro de ese cuadrante. Y dice, bueno, pues tú estás aquí, todavía no eres senior porque te falta esto y esto. Dentro de esta organización, que en este caso es Medium. Luego, ya te pasaré si quieres, porque he documentado esto mucho y es algo que me preocupa hace mucho tiempo, pero Spotify tiene algo similar, Startup Americanas tiene algo similar, cuando ves un sistema de diseño de una empresa muy tocha, también tiene una herramienta interna que a veces es pública y otra no. Pero cuando alguien entra a una empresa de estas súper grandes, que tienes 180 diseñadores, tú te puedes ubicar de manera racional en qué punto estás y a qué tienes que aspirar. Entonces dices, flojeo de aquí. Igual en ese caso te falta conocimientos de front y sí que tienes que empollar código, pero te lo dice esa circunstancia concreta. Lo que sí tienes que tener son eso, unos conocimientos súper sólidos de bases de diseño, una capacidad de trabajo en equipo. Para mí una skill hiper básica es la capacidad de aprendizaje propio, o sea, cómo aprender y cómo sacar contenidos valiosos, cómo escuchar y ese tipo de cosas. Entonces mi manera de verlo es un poco igual así un poco cañera, pero a mí me ayuda mucho Y el gobierno de la página está del gobierno de Reino Unido, la de gov.co.uk, que siempre está muy premiada con proyectos para la ciudadanía, tiene una cosa súper chula que son los perfiles profesionales. Y tú tienes una entrada donde pone diseñador de interacción y está definido cuáles son las skills, y creo que había hasta un rango de precios, ¿no? Hace mucho que no entro, ¿eh? Pero tú puedes tener una horquilla de salarios, que luego hablamos, si quieres, del melón de las contrataciones y demás. También. Pero claro, si yo tengo un sitio de referencia que me dice, no, si quieres diseñar productos digitales tienes que saber esto, esto y esto, tienes que tener una buena base de esto, y las referencias mundiales son estas tres empresas y estos tres autores, y puedes aspirar a ganar esta horquilla entre tantas libras y tantas libras, yo, joder, tengo la mitad del camino hecho, tío. Totalmente. Y te cuento una anécdota y te paso, que si no me enrollo demasiado. En el docu de Lego, este que está por ahí en Netflix y todos estos, pues está bastante chulo porque explican cómo han industrializado algo que antes eran bloques de madera, y uno de los ingenieros que trabaja allí en diseño empezó en una excursión del cole y llegó allí con sus compañeros y preguntó qué hacía falta para trabajar allí, y se lo dijeron, tío. Le dijeron, tienes que estudiar, sacar muy buenas notas aquí, hacer una ingeniería en el tal. Buscó y acabó trabajando allí. Eso me parece oro puro, tío. Y nosotros no lo tenemos.
Totalmente, totalmente de acuerdo, sí. No más, o sea, al final ese camino, o sea, yo ahora mismo te puedo decir que quiero trabajar con Spotify, ¿vale? O sea, y yo realmente, yo no sé cuáles serían los pasos exactos para trabajar con Spotify. O sea, yo sé que sí, que te piden un diseñador de, pues, de producto, de servicio, o lo que estén pidiendo. Y yo, vale, o sea, da la casualidad de que, porque vengo de este sector, sé lo que es un diseñador de producto, sé lo que hace un diseñador de servicios, pero hay mucha gente que venga a hacer o que venga a pez de un tema y dice, vale, ¿qué es esto? ¿Es el que te está diseñando una silla? Es eso. O sea, porque se llama igual. ¿Vale? Entonces, o sea, creo, como bien dices, o sea, si tú sabes cuáles son los pasos que tienes que dar para llegar a ser, a tener unas skills concretas, que son las que hacen que tú seas eso, creo que sería muy útil, desde luego.
A mí una cosa que me ayuda mucho es la gente de Bueno, el estudio este que creo que son finlandeses y trabajan en Estados Unidos y tal, tienen una especie de entrevista de la gente que ha trabajado allí. Entonces te hablan un poco de cuál ha sido su proceso. Y no sé tú, pero yo cuando voy a un evento y me empiezan a enseñar cromos en pantalla que están ya en su web, a mí me ayuda mucho más cuando se ponen un poco a vuelo cebolleta y empiezan a contar cómo trabajaba en el taller de su padre, cómo se manchaban las manos, cómo su madre les enseñó tal cosa y acabaron entrando. Que muchas veces son como casualidades y coincidencias que les llevan ahí. No son talentos innatos que les han descubierto como si fuesen Messi en un campo de fútbol. Pero me ayuda mucho más eso. Entonces, hecho, no sé si de menos, una figura del mentor, de que cojas a alguien con mucha experiencia y diga, oye, ya te voy orientando. Pero hecho mucho de menos cosas de otros sectores que creo que nos beneficiarían un montón, tío.
Sí, bueno, luego es que también el sector del diseño, bueno, es que aquí tendríamos tela para rato y para análisis y demás de lo que venimos y hacia lo que vamos, ¿vale? O sea, quiero decir, por ejemplo, en el diseño, a mí cuando me enseñaban, te decían, si me entero que te has basado en alguien, te penalizo. ¿Vale? Literal, literal, ¿eh? Te decían mi palabra, ¿eh? Literal. Eso recuerdo que fue en la FP de grado medio, que fue el primer contacto que tuve yo reglado con el diseño. Y eso a mí me dejó huella muchísimos años, vale, porque me hizo dejar de querer saber qué hacía el resto.
¡Hostia! Claro, tío. Joder,
sí,
tío.
Sí, sí, sí. Y ahí, o sea, digamos, ese fue un agachazo tan duro en ese momento que dices, joder, no quiero mirar a nadie, no vaya a ser que termine plagiándole, ¿no? Y esto, hostia, me pase una factura increíble.
Bueno, claro, claro.
Esas son las bases un poco que me tuvieron con los ojos cerrados, sin querer ver lo que había a mi alrededor durante bastante tiempo, que son unos vídeos que me costó quitarme, lógicamente me los quité hace ya muchísimo tiempo, pero claro, eso me costó muchísimo, por ejemplo, quitármelos.
Por eso ahora tenemos un sector de diseño web súper innovador, donde todas las webs son súper diferentes, cada uno hace soluciones hiper disruptoras, pero bueno, a mí me pasó todo lo contrario, porque yo estudié Publi. Entonces, nosotros teníamos que copiar, y lo que estaba en boca de la gente, ya fuese un eslogan, algún elemento gráfico, lo que sea, lo teníamos que utilizar, pues porque lo que buscábamos era manipular las mentes y que ya fuese familiar para ellos y que relacionase algo de cultura popular con una cosa que le querías vender. Yo no sé cuál es el camino idóneo. Lo que tengo claro es que me parece peligrosísimo el cambio que hubo con Bolonia este de solo puedes dar clases si eres doctor, y cuando a la gente que tenía oficio y no tenía titulación la echaron del sistema. No sé cuál es la solución ni la voy a proponer, pero creo que esa no lo es.
Hombre, por suerte en los estudios superiores, en este caso, al ser estudios superiores, no sé, o sea, no entran en el marco de las universidades, por lo tanto no hace falta que seas doctor para dar clases, simplemente te piden que seas, o sea, que tengas una carrera.
Pero las universidades de diseño ya sí, ¿eh? La carrera de diseño como tal, sí.
Ahora sí, o sea, en la carrera universitaria de diseño sí, pero en los estudios superiores, digamos que dentro del diseño gráfico, diseño de moda, diseño de producto, diseño... y me estoy dejando una, es diseño de interiores, los profesores que hay, que son funcionarios, es gente que su titulación es un grado universitario o estudios superiores también, y con una oposición. Quiero decir, para ese tipo de enseñanza, que es lo mismo que, o sea, a nivel europeo, es lo mismo que la universitaria, no hace falta ser doctor, por suerte. Eso que hace, atrae a un tipo de perfil más profesional y no tan puramente académico como puede ser un doctor, ¿no? En este caso...
Sí, de todos modos, para mí el problema, para mí, es que soy muy radical, ¿eh? Pero para mí la formación obligatoria es como algo que hay que pasar. O sea, tienes que ir al instituto porque hay que pasarlo, como antes se pasaba la mili, y ya está, no te va a hacer mejor persona, tío. Entonces, para mí la clave de esta historia es cuando tú sales y tienes 22 años, ¿qué haces, tío? Porque, a ver, yo salí súper perdido, afortunadamente antes, siendo, y os pongo en contexto para gente que tenga mucha experiencia, antes con un programa y una base estabas trabajando, tío, porque era todo muy nuevo. Ahora tienes que ser muy máquina para empezar a trabajar, es diferente. Pues empecé a mentorizar en la Universidad del País Vasco, la pública que está en mi zona, y en este caso ahora estoy con una chica que tiene 21 o 22 años, que sabe bastante, que tiene mucha iniciativa, que se preocupa, que lee, que controla 3 idiomas y demás, pero no les han contado lo más importante, para salir al mercado, ¿no? Que es cómo está el sector, qué oportunidades hay, cuáles son los perfiles profesionales, dónde puedes empezar a buscarte la vida, que no digo que tengas que estudiarlo en una universidad esto ni de coña, pero lo sueltan como al monte, tío, como cuando liberan los cernícalos y las águilas, y dice, ahora buscaros la vida. Y me parece duro, tío. Entonces, para mí el problema es cuando ya estás en el mercado o has empezado con tu primer contrato y todavía eres muy junior, ¿cómo das ese salto para ser un profesional valioso? Si tienes suerte de tener un compañero generoso que te oriente y tal, fenomenal. Pero eso es una suerte bárbara.
Sí, luego también es cierto que muchas empresas, por lo menos en las que yo empecé, que como te digo, o sea, yo empecé en el mundo de diseño en una imprenta, era yo a ti te estoy contratando para que me hagas hacer, o sea, para que hagas dinero para mí, ¿vale? No estoy aquí para que aprendas más.
Claro.
A ti te han enseñado en el cole, en la escuela de artes, en este caso que era de lo que yo sabía, de un FP de autoedición.
Sí.
Y era, tú estás aquí para hacer que yo gane dinero. Tu desarrollo personal lo haces en tu tiempo libre.
Qué error, tío, de país es este, tío. Esto es un error de país.
Sí, pero bueno, es lo que arrastramos al final.
Bueno, pues te iba a decir que te iba a contar cosas del sector de desarrollo y para que veas lo diferente que es, tío. Ya te digo, hablo con mucha gente del sector y, por ejemplo, un chico que hacía entrevistas en Londres me decía, cuando viene alguien a una entrevista... no me tenía que convencer él a mí, sino le tenía que convencer yo a él de qué le podía aportar mi empresa y qué podía hacer que se quedase. Y que muchas veces lo que les pasaba es que les venía igual un perfil muy junior de desarrollo front, pero veían que era muy valioso dándole un empujón en formación, pues en la parte de igual de investigación o incluso de puente entre la parte de diseño y la parte de desarrollo. Y dices, joder, macho, tío. Entonces, claro, es lo que hablábamos antes. Aquí se trata más de que buscar, que luego hablamos de recursos humanos, pero más que buscar el perfil que se adapte al puesto que tú tienes, busca las personas y luego busca el desencaje. Porque formarse ahora mismo no es complicado en un entorno. Entonces, ¿por qué voy a buscar, por ejemplo, un chico o una chica que hagan UX writing y que esté muy focalizado en escribir para nada buscadores y toda esta historia, cuando lo que puedo buscar es alguien que escriba muy bien y luego ya le meto en el oficio y ya hilamos.
Sí, totalmente. De hecho, o sea, es que no recuerdo qué empresa era. Quizás era Spotify. Quizás que te decían, vale, tú vas a entrar de esto, pero según veamos cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, tu carrera profesional irá derivando respecto a esto.
Claro, claro.
Al final, o sea, se está creando un puesto a medida, ¿no? Digamos, de algún modo, y o sea, es, tú eres esto, puedes aportar en esto, te podemos potenciar esto, genial, perfecto. Y de hecho, o sea, para tus partes, o sea, para tus puntos más débiles, porque nadie es perfecto, ni mucho menos, tendrás a otra persona que, o sea, que sus puntos fuertes sean tus puntos débiles. Sí. Y eso es lo que hace ese equipo, ¿no? Al final, o por lo menos el concepto de equipo que yo quiero.
Sí. Mira, yo si tuviese que entrevistarte a ti, que nunca me ha dado entrevistar ni contratar a nadie, afortunadamente, lo primero que te preguntaría es, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te ves de aquí a 6 meses? Y luego un plan estratégico a 3 años. Que igual esos 3 años no están en esta empresa. Pero me parece algo como súper honesto de decir, no, mira, yo ahora quiero coger experiencia y dentro de 3 años quiero marcharme a trabajar a otro país porque me lo pide el cuerpo y tengo la edad. Ese tipo de cosas no las veo, sino que buscas el encaje, el match perfecto entre tengo un perfil para alguien que haga interfaces, que domine esta herramienta que es la que nosotros usamos. Si usa otra ya no me vale. Ya ves lo que cuesta tú cambiar de un Figma a un Sketch o viceversa. Y lo que hago es poner todas las opciones para ver quién tiene más posibles. Pero entonces no hace falta una persona de recursos humanos. Con hacer un... No hace falta ni machine learning ni siquiera, ni inteligencia artificial. Con hacer un simple script que te encaje, te diga, este encaja el 82% y este el 79%, ya estaría. No hace falta más. Entonces, enlazamos con dos cosas que yo quería hablar contigo. Por una es... ¿Cómo definir perfiles? Porque a mí no hay perfil de diseñador. Yo, diseñador es lo que he puesto en LinkedIn, porque no sabía qué poner, y porque creo que soy diseñador, no soy nada específico. Pero, ¿cómo definimos el perfil? Que es un diseñador de producto digital. ¿Y cómo rompemos esa barrera entre negocio, desarrollo, recursos humanos, diseño, tío?
Sí, pues es que, o sea, es un abanico muy amplio. O sea, yo... Y aquí, o sea, igual me estoy pegando un tiro en el pie, pero cada vez tengo más difusa la figura de lo que es el UX en cuanto a diseño, ¿vale? O sea, sí que le concibo como investigador, ¿vale? Pero considero que la parte de diseño está más puramente en el producto como en la UI, por ejemplo, en este caso, ¿vale? O sea, considero que, lógicamente, un perfil de UX... podría, te puede tirar los wireframes perfectamente, te puede hacer toda esa arquitectura de información, pero últimamente lo que yo veo que se pide cuando es por ejemplo UX, es UI. Eso es lo que veo que se está pidiendo últimamente, ¿vale? O sea, creo que cuando hablan de investigador, sí que se refieren a un UX. Y bueno, volviendo a la parte de lo que es el producto, disculpa que me pierdo, considero, pues creo que tiene que haber, o sea, tiene que ser una persona que toque, o sea, que sea consciente de lo que es negocio, de lo que es innovación, de lo que, o sea, de comprender esas necesidades que tienen las personas. Por eso digo, o sea, incluso el de producto es UX también. Al final, o sea, está conociendo qué es lo que necesita la gente y cómo se lo doy. No sé, o sea, pero es que el producto es muy amplio. Pero para mí, o sea, digamos, si tú tienes un perfil de producto, tienes que ser bueno también investigando y por lo menos tienes que saber conceptualizar esa parte de interacción con los usuarios también. Por eso, o sea, creo que se toca muchísimo todo eso.
Pero es que aquí hay un problema importante, que es, depende de la liga en la que tú trabajes, te va a tocar hacer algo muy pequeño pero muy profundo, sí. O vas a tener que llevar desde cafés hasta hablar con el cliente hasta otra cosa. O sea, para mí esto es un poco como el mundo del circo. Si tú estás en un circo de estos de pequeñito, domas al león, luego haces acrobacias y estás vendiendo las entradas y 20 cosas más y montas y desmontas, y los del Circo del Sol van al mejor hotel de mi ciudad de 5 estrellas y hacen su show, y no te voy a decir que vuelen en un avión privado, pero casi. Entonces, me da la sensación de que pedimos todo y luego cuando llegas al puesto se te pide que seas muy bueno en una sola concreta, una cosa concreta.
Sí, claro.
Y claro, si tú estás haciendo un desarrollo completo con un product manager y un técnico y sois tres desarrollando un producto digital que se puede dar perfectamente, si tú llegas a un proyecto muy grande y dices, no, ahora solo vas a hacer investigación cuantitativa, pues tío, o sea, aquí tenemos un problema, porque eso para mí son perfiles totalmente diferentes. O sea, para mí puede haber un diseñador con una visión muy global que es súper valioso, pero luego hay como 7-8 profesiones en medio que serán las que tendrán encaje. Por eso decía que me parece complicado el decir que no a alguien, porque lo puedes encajar muy bien si tiene las cualidades y luego el otro se desarrolla, no veo ningún problema ahí. Y por el otro también veo súper arriesgado centrarse mucho en un área concreta porque se limitan tus opciones.
100%. De hecho, mira, hace 2 semanas tuve una entrevista con una, pues no sé si es consultora o si es agencia, no estoy seguro. Bueno, el caso que era de una oferta de UX UI, pero luego te metían productos, te metían, o sea, era como que te toco aquí todas las palabras que estoy leyendo,
claro.
Y bueno, ya veré lo que es esto. El caso es que yo les pregunté, vale, si yo tuviese que hacer una sola cosa, o bueno, ¿en qué cosa tendría que tener el foco? Dijeron, en lo que es interfaz, es donde más fuerte tienes que ser.
Sí.
Dije, vale, pues entonces no buscas a un diseñador de producto, buscas a un diseñador UI.
Claro.
Pero claro, yo te pongo todo a la ristra de investigación, te pongo de producto, que sepas hasta Lean Startup. O sea, tienes que saber todo.
Pero es que el que sabe eso no va a una oferta de trabajo, porque ya tiene su equipo de trabajo o está en un, o es un design lead o voy a saber qué. Entonces, aquí creo que hay un problema. Mira, el último libro que me acabo de terminar, justo esta mañana, que estoy aprovechando el balcón a leer y a quitarme libros, es un libro que se llama Making Things Right, que básicamente es un carpintero noruego que cuenta cómo curra, tío. Entonces, ¿qué es lo interesante? Pues que explica lo complejo que es hacer una obra de carpintería para una casa, todo lo que implica, cómo relacionas con cliente, cómo hacer los presupuestos y demás. Y yo he hecho en falta mogollón y no lo he encontrado, más que algunas cosas muy concretas que si queréis en otro momento charlamos o lo que sea. Alguien que explique cuál es el proceso de desarrollo de un producto digital desde un punto de vista de primera persona, lo que sabía, lo que ha tenido que aprender o lo que ha tenido que subcontratar o en qué equipo se ha tenido que apoyar, porque claro, este pavo te dice, no, de repente he encontrado amianto en el aislamiento porque la casa tenía más de 50 años y he tenido que llamar a una empresa especializada que ha venido y lo ha hecho. El tío solo sabía que tenía que tener cuidado con eso. Entonces, creo que, y lo hablamos antes al principio, estamos cometiendo un error como profesión y profesionales, que no estamos contando bien nuestra película. Y hay gente que la ha contado muy bien, como este pavo que me ha sorprendido agradablemente. Creo que los cocineros lo han hecho súper bien, porque nos han enseñado sus fogones, lo que cuesta trabajar el producto y demás, pero nosotros lo estamos haciendo súper mal. Súper mal.
Sí, es cierto. Disculpa, que me había pensado que ibas a decir algo mal. yo creo que igual, de hecho, o sea, yo soy la primera persona que peca en saber vender mal lo que hace. Pero sí que considero que hay empresas, que creo que todos sabemos cuáles son, consultoras y empresas grandes de hoy en día, hablo del mundo de lo que es el diseño, de este ámbito, que sí que han conseguido que al que poner a pasta, poder darle ese valor de lo que es el diseño en sí, de la figura del diseñador, y al final, o sea, es que si nos ponemos a divagar un poco, ¿qué es el diseñador en sí, no? Al final.
Yo lo tengo bastante claro. El otro día leí una definición que me gustó mucho. Un tío decía que era el ¿cómo se llama? El que hacía una experiencia hospitalaria, algo así. El que planteaba que tú cuando llegues a una web te sientas como que no sobras allí, que eres bien acogido y que, toma, aquí tengo unos botones para que puedas pinchar y que puedas conseguir lo que quieres. Y me moló bastante. No, lo has explicado muy mal, pero me moló bastante.
Yo creo que se entiende de sobra. Al final, o sea, pero eso no significa que tú tengas que haber sabido hacer el código, ¿no? Simplemente tienes que conocer cómo es el código para que uno le haga y que esa persona cuando llegue todo funcione como tiene que estar, ¿no? Sí. O sea, yo siempre lo digo, o sea, yo vengo de la imprenta y yo no era impresor,
No.
Pero conocía cómo funcionaba una impresora, conocía tintas, conocía el papel. O sea, yo considero que el diseñador debe ser el eje central de un proyecto para que este funcione bien. Tiene que ser la persona que garantice que las personas que lo desarrollarán estén haciendo las cosas como espera el usuario.
Claro.
O sea, como espera, o sea, cuando lo vaya a usar en este caso, ¿no? Eso no quita que tú te pueda gustar más o menos el código, conozcas cómo funciona el código, porque tú estás diseñando algo y, joder, o sea, qué menos que saber cómo funciona lo que está pasando debajo de, en este caso, si es una interfaz gráfica o una interfaz gráfica. En este caso, de que sea una interfaz por voz, pues de eso, ¿no? O sea, qué menos que tú conozcas eso.
No, lo que comentaba es que, pues leyendo eso, simplemente algo tan sencillo como Los Pilares de la Tierra o este libro de carpintería, él comentaba, claro, que ahora mismo cuando un arquitecto hace una obra, te da absolutamente todas las referencias de distancias, materiales, normativas, cargas y todo ese tipo de cosas. Entonces, el que llega a poner los ladrillos, solo pone ladrillos. No tiene que saber mucho más, sino seguir pautas. De hecho, una de las frustraciones cuando hablas con arquitectos es que cuando empiezas, igual te toca hacer solo la parte de ventanas y una normativa muy pequeñita. Entonces no sientes ese sentimiento de obra, ¿eh? Y en cambio, cuando hacían las catedrales, el maestro constructor iba donde el maestro, no sé cómo se llama técnicamente, el que ponía las paredes de piedra, decía, aquí quiero una pared que luego voy a poner esto encima. Y ya está. Estaba 6 meses trabajando y otro iba ya planificando lo siguiente. Entonces hemos perdido esa pata. Entonces, para mí tiene todo el sentido del mundo que alguien te contrate a ti para hacer un producto digital que puede ser un comercio electrónico, tú te vas a apoyar en el equipo que tengas que apoyarte y vas a tener las reuniones que tengas que tener y al final la autoría va a ser tuya y de todo ese equipo, pero es que mañana puede que haya una nueva pata de una tienda experiencial sobre ese mismo e-commerce donde la gente ve el producto físico y también lo puedes diseñar tú. Lo que pasa es que en vez de apoyarte en técnicos, writers y demás, pues igual tienes un maestro de obra, un decorador y un experto en iluminación, pero para mí es el mismo proceso. Entonces, creo que eso lo estamos contando mal, ni siquiera para mí hace falta como los documentales estos de Abstract de Netflix, pero aterrizarlos a una parte más al suelo, ¿no? De cómo se hace realmente el proceso de lanzar un negocio que puede ser una carnicería de barrio, me valdría perfectamente, y contarlo, el qué, el cómo, el cuánto vale, ese tipo de cosas. Yo lo echo de menos.
O sea, es que, de hecho, o sea, yo que he diseñado servicios en este caso con un productor de música, es al final tomar decisiones y buscar la forma más óptima de que ese negocio pueda ir para arriba. O sea, quiero decir, en este caso puede ir apoyado o no por una interfaz, pero es diseño también, al final es tomar decisiones. Es parametrizar para que cuando llegue, que en este caso si es como una interfaz gráfica, cuando llegue esa persona que va a estar picando el código, simplemente se limite a picar el código y no tenga que pegarse colores de cabeza. O sea, yo más de una vez me han dicho, tío, es que qué guay que estamos currando contigo, porque es que ni siquiera usaban, yo qué sé, el Zeppelin, por así decirlo, ¿no? O sea, me lo pasaban como podían y, joder, pero es que he clavado contigo todo tan bien, tal, tal y cual, pues qué guay, ¿no? Porque yo simplemente me limito a escribir código, que es lo que se me da bien, y ya está.
Porque sois un equipo.
Eso es.
O sea, que Messi solo no mete los goles, que es que hace falta... El portero igual es tan importante como él en este caso, ¿no? No sé mucho de fútbol, ¿eh? Igual no era el ejemplo.
Yo tampoco.
Bueno, al final esto enlaza con un tema que queríamos hablar los dos, que es un poco lo roto que está el proceso de contratación, sobre todo en el sector del diseño. ¿Cómo falta, desde mi punto de vista, no sé qué opinarás, un proceso de diseño? Para mí alguien tendría que llamarte mañana por teléfono y decir, oye, Víctor, ¿cómo diseñarías tú un proceso de contratación en el sector del diseño? Y utilizar todos esos conocimientos que tú tienes para diseñar una experiencia, no solo para el que está contratando, no solo para la empresa de recursos humanos que lleva el trabajo, sino para los que estamos sufriendo esos procesos. Entonces, creo que falta ese trabajo. No sé qué opinas.
Sí, totalmente. O sea, de hecho, desde el contacto, desde ese primer contacto hasta la forma en rechazarte. O sea, digamos, todo eso tiene que estar muy bien parametrizado. Para que no se vuelva tedioso ni pueda causar problemas, porque yo conozco de gente que le han dado, o sea, un no o un ala directamente y eso le ha causado algo con su autoestima.
Claro.
Algún tipo de o sea, cuando te dicen no, no sé, o sea, no hay ninguna, o sea, ¿qué es lo que he hecho mal? incluso puede ser que sea que estás sobrecualificado.
Es que no tiene por qué ser que has hecho mal. Puede ser que vives a 80 kilómetros de la ciudad y justo hay un tío que vive en el mismo barrio. Puede ser que haya alguien conocido. Puede ser mil razones. Entonces, esto enlaza con otra historia, claro. Es que los que se han quedado segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, en ese proceso de selección, es gente hipervaliosa. Y luego, cuando una empresa hace otro nuevo proceso, ya has perdido todos tus puntos. Al final, cuando haces una oposición para profesor, por ejemplo, tú has ganado puntos por haber hecho una serie de clases y haber llegado a una clase, un examen. En el sector privado, en el nuestro y en los demás, partes otra vez de cero. No tiene ningún sentido. Entonces, debería ser, oye, mira, te has quedado en la shortlist de los cinco últimos, al final hemos decidido uno, como podríamos haber decidido por otro, pero de alguna manera eso tendría que validarte, decir, oye, no, pues mira, el conocimiento técnico ya lo tienes, que se ha hablado alguna vez de hacer una especie de certificación, yo no lo tengo muy claro, pero decir, oye, no, la parte técnica ya la has pasado, ya no tienes que demostrarme tus conocimientos, vamos a ver simplemente cómo te adaptas. Yo no quiero hablar mucho de esto porque para mí es algo que deberían contratar a una empresa, a ti o a quien sea, y diseñar un servicio, pero creo que es tan mejorable que todos los sectores ganarían.
Totalmente de acuerdo. Digo, en mis últimas semanas con esto, el COVID, creo que lo he sufrido bastante. Y bueno, me he encontrado de todo, desde la persona que te, bueno, que ni te contesta, o sea, digamos, sí, me interesas, pero ya encuentro a alguien, pumba, cierro este proceso y a estas personas que están aquí esperando que les den, ¿no? O sea, que ya no son mi problema, ¿no? Hasta la persona que te dice no. Pues no pasas este proceso, o sea, estabas ya casi, pero no, nada, no nos convences, fuera, damos pie a otro. De hecho, o sea, no sé si lo conoces, hay algún tipo de portal, es que no recuerdo cuál era su nombre, que te decían de qué manera tenías que rechazar a la gente. Y bueno, yo considero que más de una persona, o sea, muchas empresas, porque ya me he comido el mismo mensaje de más de una empresa, supongo que lo sacarán de ahí, de ese tipo de portales, o sea, que no llega a ser ni siquiera un rechazo personalizado ni dado para ese puesto, para esa ocasión, ni nada. Entonces, creo que lo primero es que tienen que ser mucho más humanos, porque sí, es cierto que, vale, tú puedes acceder a un puesto que está en Cataluña, desde Madrid, pero también puede uno de Málaga, ¿vale? Entonces, yo comprendo que ese volumen de apply, digamos, ¿no? Es enorme, pero joder, que siguen siendo personas, ¿vale? O sea, digamos que, joder, que si dices que no, dime si es porque has encontrado a alguien que es la rehostia, que me da mil vueltas, o porque soy malo, o dime por qué, si me falta cualificación, si me falta práctica en ese sector concreto, si me falta esta skill concreta porque es hiper necesaria y no voy a hacer carrera contigo.
Es que ahí hay un problema más grave, que es que muchas veces el que está haciendo proceso, y no quiero culpabilizarlo porque voy a pensar en positivo, pero un profesional de recursos humanos hoy está contratando a un diseñador y mañana está contratando un proveedor de logística. Entonces, ¿a qué nivel de conocimiento puedes tener una profesión? Es que es normal que diga, para mí, por eso no creo que tengamos que hacerlo nosotros, sino a nivel de sector, decir, oye, no, en el sector digital las herramientas, las cinco herramientas fundamentales son estas cinco, porque son estas cinco, y pide estas cinco, o pide tres de estas cinco.
Yo me pregunto una cosa. O sea, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo comprendo que si hay un departamento de diseño, la persona que hace o que redacta esas ofertas de trabajo, supongo que le pedirá consejo a este departamento. O sea, quiero decir, entonces, creo que muchas veces ya viene mal de raíz esa información dada, ¿no? Porque si le estás preguntando a una persona que si ser UX es ser visual, en realidad ya estás dando mal la información de base para esa persona que está gestionando toda esa información, que en este caso es la que tiene que transmitir, que sería la persona de recursos humanos. Entonces, creo, o sea, realmente es, ¿se redactan bien estas ofertas?
Yo no he encontrado una oferta bien redactada en la vida, o sea, las tengo, luego te paso alguna si quieres, porque estaba revisando antes una de Duolingo que me ha gustado bastante cómo estaban hechas y demás. En castellano nunca he encontrado nada en condiciones. Aquí hay varios problemas. Uno es el que decía el otro día Bonilla en la newsletter, que el recruiter va a éxito, o sea, te manda 200, porque con que acierto uno es lo que cobra y si no, no cobra un duro, cosa que es un error. El libro este, por ejemplo, da una cosa que para mí es muy sabia, que es que cuando van a presupuestar, si hay más de 3 presupuestos, ya no se presenta. Porque solo el proceso de plantearte hacer un presupuesto sobre una obra ya es un trabajo en sí mismo. Entonces, considera que no está bien valorado y entonces no divide, es un tema estadístico. Entonces, si tú sabes que se van a presentar 200 personas, es que igual no voy a la entrevista siquiera. Igual tienes que filtrar mucho mejor y decir, y ser mucho más transparente y decir, oye, sois 5. Estos son los perfiles que hay, que LinkedIn te enseña algo más o menos, pero creo que debes ser más honesto. Esta es tu competencia, hay gente que tiene 3 másteres y 4 idiomas, hay gente que tiene experiencia en startups de 1.000 millones de dólares, y tú verás si quieres venir o no. Pero no puedes ir a un proceso de selección en el que hay 200 personas contigo, porque vas a perder un montón de tiempo. Pasa igual con las pruebas técnicas en desarrollo. Si te vas a tirar 4 tardes dedicando un par de horas mínimo todos los días a ese proyecto, son 8 horas. Que si las facturas son 700, 800, 900 euros, te tienes que pensar mucho si te interesa o no. Que la gente está cogiendo aviones y un montón de historias. Entonces, claro, por un lado, que los de recursos humanos tienen que valorar su profesión, lo mismo que estamos hablando otros. Que nosotros a nivel de sector tenemos que definir cuáles son los perfiles. Y decir, oye, no pidas peras, que tú estás buscando un olmo, tío. Creo también que hace falta una parte de honestidad de los que trabajan en el propio sector. O sea, si te viene el tío de recursos humanos a tu departamento y dice, vamos a contratar a un diseñador que sea lo suficientemente honesto, porque he visto casos también un poco extraños de este no, que no sabe trabajar con metodologías ágiles, no sé qué, no sé cuántos, o no porque he trabajado con tal sitio y no me lleva bien. Joder, que estamos, lo que dices tú, hablando con personas. Entonces, no creo que tenga una solución, sino que pasa por rediseñar un servicio o varios y hablar con todas las personas. O sea, pero a día de hoy creo que hay muchísimas oportunidades y creo que las estamos desaprovechando, tío.
Sí, bueno, luego, o sea, lo que has comentado antes de lo de las pruebas técnicas, ¿cómo lo ves esto? O sea, porque a mí hay, sí, o sea, digamos, si es un caso ficticio, me puedo tomar bien. O sea, si no cobro por ellas, me refiero, ¿eh? Pero a mí, o sea, más de una vez me... yo veía intención de hacerme esta prueba técnica porque me está resolviendo un... Bueno, o sea, voy a coger 200 propuestas y luego no contrato a nadie.
Lo tengo clarísimo, tío. O sea, como casi todas las cosas. Yo creo que la mejor manera de contratar a un diseñador o una diseñadora es hacerle un pequeño encargo, tío. Y pagárselo. Entonces, decir, o tengo un problema o voy a hacer una versión de mi proyecto para tal mercado. Decir, oye, necesito esto, un proyecto pequeño, 8, 10 horas, se las pagas, lo implementas y ya está. Si tienes dudas, otro proyecto, son proyectos que van a ir a producción, que te están quitando carga de trabajo de tu departamento y que ves cómo se comunica, el feeling que hay, la seriedad y los plazos. Y a partir de ahí puedes tener tu pequeño equipo de 3 o 4 personas con las que colaboras. Y lo he visto un montón, hace poco en una empresa de Guipúzcoa, una agencia pequeña, habían contratado al diseñador freelance que trabajaba con ellos habitualmente. Es que es tan natural decir, oye, ¿te compensa venirte a trabajar jornada completa? Y luego que hay otras modalidades, que es decir, oye, ¿te interesa venir con nosotros a trabajar 5 horas al día? ¿O te interesa venirte 3 meses, te hacemos un contrato de 3 meses? O sea, para mí es bastante fácil. Y si no, no creo que haga falta... O sea, yo estoy en el conservatorio y odio bastante el sector de la música. Pero tú cuando ves a alguien apoyar las manos en un piano, tienes muchísima información ya de si toca bien o toca mal. Solo con verle apoyar las manos en el teclado. Solo con ver a alguien delante de un ordenador tienes mogollón de información ya. Y voy a hacer una burrada, pero la gente de código, cuando ve un poco de código, sabe si guarrea mucho, si no guarrea mucho. Hay pequeños detalles de cómo hacer las cosas. Entonces, creo que es mucho más sencillo que eso. Entiendo que contratar mal es como muy caro y es muy doloroso luego tener que echar a alguien, pero no creo que tengas que contratar a alguien para 10 años, que puedes hacer un contrato... Yo tengo un contrato ahora mismo de 3 meses. Dentro de 3 meses hablaremos y si no hemos encajado bien, seguiremos siendo súper amigos. Yo he cobrado 3 meses, la empresa le saca un trabajo que tenía que sacar, incluso hasta puede que le recomiende a alguien o ellos me recomienden a mí a otro sitio. Entonces, lo que no puede ser es algo que sabes que huele ya un poquito a podrido, seguir perpetuándolo, tío.
Claro, claro. Sí, sí. Y además esa mentalidad que... Bueno, yo creo ya que directamente en mi generación hablo de lo que pensaba mi abuelo, ¿no? De encuentro un trabajo y es para toda la vida, ¿no? yo creo que mi generación, creo que no hablo con nadie que crea que va a estar en un trabajo más de 5 años, por decírtelo muy a la larga.
Sí, o sea,
si me hablas gente más cercana, en confianza, te diría que ni siquiera se ven en un puesto más de 2 años, o bien porque puede ser que sea un proyecto la hostia de interesante, pero que tenga fin. Quiero decir que al final diga, mi interés o mi inquietud o lo que considero que me va a hacer crecer y desarrollarme ya está, ha tocado un techo en este momento.
Sí,
no otra cosa.
Sí, luego ya sería labor de la empresa el que te haga un seguimiento, que te haga tu plan de carrera, que cuide por dónde vas a llegar profesionalmente dentro de X tiempo y tal. Estamos volviendo a lo de antes, lo que decíamos, si tú estás buscando un diseñador o una diseñadora visual y eres una startup que tiene un producto, le encargas un pequeño set de iconos, le pasas todo el brand book del look and feel y un poco la investigación que has hecho, le dejas tiempo para que desarrolle, se lo pagas y lo que veas te da una sensación muy directa de cómo trabaja.
Totalmente.
Entonces, y si no llegas al proceso de contratación, los dos contentos, porque alguien se ha llevado un dinerito y el otro tú tienes algo que vas a meter en tu aplicación. Entonces,
totalmente, ¿no? Pero es que yo recuerdo hace unos meses una oferta que me llegó, que era una empresa pues que no iba bien, ¿vale? O sea, estaba claro que no iba bien por lo que decía su producto. Te lo daban a entender, ¿no? Que era por lo que buscaban cambiar el equipo tal y cual. Y lo que te decían era prácticamente, solucioname esto, que es por lo que estoy yendo mal. O sea, eso para ver si trabajabas con ellos.
Es que no tiene sentido, tío. Es que para eso te montas tu startup y haces el producto tú. Ya buscarás el equipo.
Claro, exactamente. Eso es. Entonces, bueno.
No sé. Creo que es un tema de honestidad y de un poco de autocrítica, que es algo que yo he hecho. Hay una cosa que siempre digo, nadie se plantea un día mirar hacia adentro y decir, oye, igual lo que estoy haciendo es una mierda, y responderte sinceramente. Pues yo creo que eso es un ejercicio como muy honesto, ¿no? Y mirarte al espejo y decir, oye, no, que me sobran 4 kilos, que se me está cayendo el pelo y que esto que he hecho no está bien, y intentar mejorarlo. Entonces veo algo que se perpetúa en el tiempo, que cada vez está peor, y que no hacemos nada para solucionarlo. Pero es que la solución es muy sencilla, es o contratar un equipo de diseño de servicios y probar otra cosa, o gastar un poco de dinero, pero mejor que lo que hay.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, nos hemos puesto muy intensos, tío. Que nada, para terminar un poco, que llevamos ya un buen ratejo, quería verte, a ver qué opinas un poco, cómo ves hacia dónde vamos, la situación que tenemos ahora, si estás optimista.
Con el COVID estamos hablando. O sea,
un poco todo, 2020, hacia dónde.
Bueno, o sea, a nivel, bueno, curso, si es a nivel de laboral, considero que, como bien hemos hablado antes, el remoto creo que va a ser ley. No va a ser ya casi ni opcional, sino que será ley. Y creo que la gente de provincias saldrá muy beneficiada de esto. La tierra también, por supuesto, por esa falta de conglomeración de gente por las grandes ciudades. Luego, a nivel de lo que es el diseño, a nivel general, pues tengo mucha esperanza en que se haga realmente los equipos como son en otros países, ¿no? O sea, como pueden ser en... Joder, o sea, yo veo otros equipos y es que se me cae la baba de decir, me encantaría trabajar ahí, ¿vale? Entonces, quiero que los equipos de aquí, los que están a mi alrededor, poquito a poco aprendan este tipo de... No sé si es metodología, no sé si es trabajo en equipo, no sé qué es exactamente lo que hay que coger, pero que nos ayude a crecer y a tener una visión que no arrastramos, o sea, que no sea la que arrastramos a la española, por así decirlo, ¿no? Hay que desprenderse de eso y hay que mamar del resto. Y yo creo que hay equipos y hay empresas y que sí que lo están haciendo bien, sin ninguna duda alguna. Y creo que hay muchas empresas pequeñas que tienen que aprender de estas más grandes.
Qué guay, tío. Bueno, yo soy bastante optimista, ¿eh? Yo no sé si estamos en el segundo país del mundo mejor, porque ahora Portugal ha ganado muchos puntos para mí últimamente y me ha molado mucho lo que han hecho y tal. Pero, joder, sí que veo sitios como Málaga que han podido atraer empresas de fuera con buenos sueldos y con profesionales. Y me parece como un modelo chulo el poder beber de otros profesionales de otros países en igualdad de condiciones, integrarte en tus equipos. Claro, hay que darle caña al inglés, Pero en ese sentido soy optimista. Creo que estamos en un buen sitio. Dentro de que la situación va a ser una leche como un piano y tal. Pero bueno, el Atleti juega a la final de Copa, que eso tampoco era algo que yo iba a pensar que iba a pasar. O sea que no estamos mal. Lo que sí me he encontrado, tío, y esta charla que hemos tenido ahora es para mí un buen ejemplo de lo que estamos hablando de remoto, de otra gente, pues que hemos tenido una charla súper chula de diseño. Gente que no estamos viviendo cerca precisamente, que hemos puesto aquí las cosas encima de la mesa para compartirlas, y creo que este tipo de cosas solo pueden traer cosas buenas.
Yo creo que sí, o sea, 100%. Estamos conectando con gente que no es de nuestro entorno, estamos aprendiendo de ellas, su cultura, su visión. Eso es lo que nos tiene que hacer como personas y también como diseñadores, ¿no? O sea, el absorber del resto y nosotros dar para que ellos también abran su mente también. Porque yo hay algo que tengo súper claro. O sea, tú de cualquier conversación que tengas con cualquier persona, algo aprenderás, fijo. Es que me da igual, aunque aparentemente pienses que no te puede aportar nada porque estés en las antípodas laboralmente, seguro que algo aprendes. O sea, es que 100%.
Perfecto.
Y me da igual qué persona sea.
Perfecto. Oye, pues nada, muchísimas gracias, Víctor. No sé si quieres comentar algún proyecto en el que estés o el canal a través del que pueden contactar contigo, lo que sea. Un placer y que te vaya fenomenal. Te dejo la palabra.
Genial. Nada, o sea, como tal, se ha caído todo con esto del COVID. Tengo cosas activas a nivel personal y freelance. Y bueno, como tal, yo me muevo prácticamente por Twitter, donde hablo de diseño, hablo de la profesión, y bueno, también. Y es, si digo la verdad, no sé ni cómo es mi cuenta, es VFF1000, no, gracias, VFF1000, ¿no? Ahí estamos para hablar o para tuitear o para criticar, o sea, da igual lo que queráis. Yo soy transparente con todo.
Siempre positivo y mucha fuerza, Víctor. Un abrazo
Igualmente.
y muchísimas gracias.
Igualmente, digo.